Antonio Galeano, jefe del Departamento de Filosofía de IES Saavedra, y tenemos el honor hoy de recibir a invitados de Amnistía Internacional. Hay que recordar que nuestro instituto forma parte de la red de escuelas de Amnistía Internacional. Hacemos actividades todos los años con ellos, todos los cursos, y en esta ocasión la campaña que tiene Amnistía Internacional es sobre el derecho a la vivienda. Entonces está aquí Carmen Rico, una de las personas más activas de Amnistía Internacional en Murcia, y tenemos también el gran honor, para mí es, yo tengo mucho aprecio, mucho cariño, a Joaquín Sánchez, conocido como Joaquín el Cura, conocido activista de la plataforma de afectados por la hipoteca. Tenemos también a dos alumnas de cuarto A que le van a dirigirle una pregunta a nuestros invitados, que son Ana y Lucía. Pues empezamos.
Vale, sabemos que pertenecéis al PAH, una asociación antidesahucios. ¿Qué te llevó a unirte a esa asociación?
Bueno, nosotros recuerdo en el 2010 que nos llamaron a para un desahucio. Desconocíamos esta realidad, siempre ha habido desahucios en este país, pero bueno, evidentemente el boom o ese tsunami de desalojo de la pérdida de ese derecho a la vivienda se produjo a partir de 2010. Nos convocaron en las Guazas y bueno, pues nosotros fuimos a para un desahucio los activistas. Y recuerdo que pasamos mucho miedo, porque sabíamos que venía alguien de juzgado, que es una comisión judicial, que después te enteras que son dos personas de juzgado, que posiblemente vinieran con la fuerza de orden público. En efecto, llegaron con la Guardia Civil, con dos parejas, con cuatro personas. Y bueno, cuando ellos se acercaban a nosotros, estábamos en la casa con la pancarta, lo más triste, siempre la familia. Le miraba a los ojos, los críos estaban escondidos, por esa sensación de que pierden lo único que le queda después de tanto sufrimiento, de tanta pobreza, que la vivienda. Se acercó la comisión judicial, también muy nerviosa. Nos pidieron que nos fuéramos, dijimos que no, que íbamos a defender el derecho a la vivienda de una forma no violenta. Y bueno, la Guardia Civil dirigió a la comisión, le dijeron que no tenían suficiente gente para desalojar y no nos identificaron. Con lo cual, eso fue bueno porque enseguida llega la multa, llega a los juzgados, ¿no? A raíz de ahí, decidimos formar una plataforma afectada por la hipoteca y empezaron a llegar, pues bueno, cientos de casos en pocos meses.
Según tu punto de vista, ¿qué manifestación en la que hayas estado ha tenido más efectividad?
Pues precisamente una campaña que hicimos a raíz del primer encuentro de Movimientos Populares que con el Papa Francisco, que en ese encuentro pues recogimos tres misivas importantes: ninguna familia sin vivienda, ningún trabajador sin trabajo digno y ningún agricultor sin tierra. Bueno, pues hicimos una campaña de llevarle a los bancos y a la delegación de gobierno para que se transmitiera al gobierno español esas palabras del Papa Francisco, y nos juntamos en la Plaza de Belluga y tuvo una gran repercusión, no solamente a nivel local, a nivel de la comunidad autónoma, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Nos quedamos muy sorprendidos porque la campaña se llamaba "En el nombre de Dios, basta ya de desahuciar a la familia, la persona es lo primero". Bueno, la religión a favor del derecho a la vivienda tuvo una gran repercusión.
¿Cómo conseguiste una carta del Papa Francisco en la que defiende el derecho a la vivienda?
Ajá, tenía la pregunta preparada, ¿eh? Bueno, nos lo dio, ¿eh? Nosotros cuando nos convocaron en el primer encuentro de Movimientos Populares, pues nosotros íbamos en ese taller de derecho a la vivienda y bueno, le pasamos a Papa Francisco las reivindicaciones de los diversos colectivos de los movimientos populares, que por cierto, hay que decir que la inmensa mayoría de estos movimientos populares eran de carácter humanista, no tenían un carácter religioso. Los religiosos éramos los mínimos, ¿no? Bueno, le pasamos nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, nuestras esperanzas, que necesitamos el apoyo, y él nos dio esa carta, ese documento, pero nos dio algo más importante, nos dio una foto, una fotografía que hizo mucha mella, que es donde él nos daba a la mano a cada uno de los movimientos representantes de los movimientos populares, y nosotros nos dio con la camiseta verde de la plataforma afectada por la hipoteca, y Esa foto tuvo una fuerza simbólica tan grande que los banqueros se quejaron a la jerarquía, diciendo que cómo es posible que se haya conseguido esa fotografía, que bueno, no gustó a nivel bancario, no gustó ni jerárquico tampoco.
En medio de vuestras preguntas vamos también a darle la oportunidad a Carmen que nos explique la campaña que está haciendo Amnistía sobre este tema.
Bueno, pues Amnistía Internacional nos está recordando que la crisis de los desahucios no ha terminado, esto sigue todavía, y en este momento estamos poniendo el foco no solamente en las personas que son desahuciadas porque no pueden pagar la hipoteca, sino todavía un escalón más abajo, es decir, aquellas personas que no pueden ni comprar, que están pagando un alquiler y también son desahuciadas. Y esas en esos casos, la mayor parte de los casos se ha visto que son mujeres, mujeres que todavía tienen un nivel del paro es mayor en ellas, mujeres que muchas de ellas son el único cabeza de familia, lo que se llaman familias monoparentales, con niños, y algunas de ellas víctimas de violencia de género y están siendo desahuciadas. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, no queremos decir, ni mucho menos, que tienen que tener una vivienda en propiedad, sino que aquellas personas, las que no tienen recursos ni siquiera para pagar un alquiler, el gobierno, tanto central como el autonómico, tienen que dar fondos, tienen que pagar viviendas sociales para que nadie se quede en la calle. Eso es lo que venimos a transmitiros y a pediros.
Muy bien. ¿Por qué crees que lo catequético, celebrativo y la justicia social están interrelacionadas?
Sí, porque todo lo que celebramos se tiene que expresar siempre a nivel de justicia social. Nosotros, si no hay una dimensión social, si no hay una, digamos, una concreción en lo social, pues no tiene ningún sentido. Si celebramos el amor, si celebramos la justicia, la libertad, la solidaridad, el encuentro, el perdón, a unos niveles litúrgicos, ¿no? Lo que es la misa, vamos, lo que entendemos vulgarmente de la misa, en la catequesis, en la confirmación, los prebautismales, prematrimoniales, está claro que eso que se vive ahí se tiene que concretar y realizar en la calle, y sobre todo con los más empobrecidos, los más desfavorecidos socialmente. Y entramos en conflicto, claro, el problema de esto es que entramos en conflicto con lo que causan este sufrimiento humano. Porque ayudar sentido personal, que está muy bien, bueno, pero quedándonos solamente en lo asistencial, sería injusto. Nosotros también vamos a las causas, a las estructuras sociales, económicas, políticas, del porqué de ocurrir estas cosas, y queremos erradicar esas causas para que existan leyes justas, para que existan mecanismos económicos, políticos, como ya han dicho, por ejemplo, un fondo de vivienda de alquiler social, dotar de medios, de recursos legales y económico para que la gente pueda desarrollar sus derechos. Por tanto, la fe y la vida van muy juntas. Hay gente que no lo entiende.
¿Y a qué edad empezaste a desarrollar estas ideologías?
Pues la verdad que fue muy jovencico. Yo ya de pequeñico ya prometía. Curiosamente, fíjate, mi padre era guardia civil, en el tiempo de la transición, aunque era un guardia civil muy especial. Porque aprendí mucho de él, y era un hombre que escuchaba mucho a la gente del pueblo, no detenía a nadie, él lo resolvía en el bar, tomaba una cerveza con la gente, era un guardia muy atípico, ¿no? Yo que era sargento de la Guardia Civil, casi nada, Bueno, pues yo ya con muy pocos años, ya con 13, 14 ya empecé a moverme en el movimiento junior, en la asociación de vecinos de Moratalla, quiero decir, que yo ya tenía muchas inquietudes, no sé si naturales o no, pero vamos, lo llevaba y bueno, y así. Fui delegado de estudio en Caravaca, en BU, participamos en manifestaciones. Mi primera detención, fíjate, fue con 14 años en el Instituto de Caravaca en una manifestación, porque queríamos modificarla, reformar la ley, y nosotros salimos a la calle y el jefe de comisaría nos dijo que teníamos que estábamos sentados en el suelo, y yo le dije que no nos movíamos. En fin, ya empezábamos detenidos. Bueno, después me soltaron sin más historia.
Sabemos que tu frase favorita es nunca es tarde para amar y luchar, luchar y amar. ¿Qué significa para ti?
Es una frase que, no sé, que he ido acuñando durante mucho tiempo porque, a ver, yo he visto gente que ha luchado mucho, pero se nos ha olvidado amar, se nos ha olvidado querer. Y a veces gente que tienen la misma ideología, que tienen el mismo proyecto social, que vemos la vida con el mismo horizonte, con la misma esperanza, con los mismos miedos, por cuestiones afectivas, de rechazo personal, de quítate tú que me pongo yo. O sea, pues ocurre que los movimientos se rompen, ¿no? Gente que nos llevamos muy bien y en cambio por historias personales nos rompen los movimientos. Antonio, tenemos mucha experiencia,
sí,
alguna de esas, ¿no? Entonces, lo que yo sí que he visto que la gente que lucha, tenemos que aprender a amar y a querer, ¿eh? Yo cuando digo que un político tiene que querer a su pueblo, que amar a su pueblo, la gente dice, no, un político tiene que ser un tiburón, un tío sin escrúpulos, despiadado, que mienta, que engañe, que cercene cosas. Dice, no, un político tiene que querer, tiene que amar. Si no hay amor, la lucha pierde mucha fuerza, ¿eh? Pero mucha fuerza. Por eso, y si tú amas y no hay lucha, pues todo lo contrario, ¿no? Nos amamos, nos queremos mucho, pero aquí dejamos en manos de los cuatro acudiciosos y avariciosos que el mundo lo lleve. Ama a la gente, incluso a gente que te hace daño, a la gente que no la entiende, a gente que tú... ¿Cuántas veces hemos luchado por gente que después te ha rechazado? Y has sido más cómplice con aquello que le han causado su propio sufrimiento. Es algo que no se entiende, ¿no? Pero bueno, incluso a esa gente pues hay que comprenderla, quererla y seguir ayudándola.
Queremos saber a qué se debe tu apodo de cura flauta.
Por el 15M, es famoso. Cuando surgió el 15M por las redes, pues fue un momento muy bonito. Bueno, sigue perviviendo de mucha gente que está en plataforma, anterior plataforma afectada por la biblioteca, hay mucha gente del 15M. Bueno, pues no, evidentemente pues apoyamos al 15M, nos integramos en él. Y a raíz de participar, de leer algún manifiesto, de estar implicado, de estar en la glorieta de España, pues Telecinco, ¿no? El cura flauta viene de Telecinco, ¿eh? Con cariño, pues o sea, los perros flauta, no sé qué, pues dice, bueno, aquí hay un cura flauta. Y además coincidió también cerca de los desahucios, ¿no? Entonces, bueno, ahí se acuñó como esa persona, lo decían con respeto, ¿no? Lo decían con desprecio, con esa persona que está al lado de lo empobrecido y, bueno, con la gente del 15M, con los de abajo.
Tienes dos libros. ¿Cuál de ellos te siente más satisfecho y cuál ha recibido mejores críticas?
Son tres. Bueno, hay el último, yo creo que es el que más... Hay uno que el primero es La vida de un éxodo, que es un ensayo sociológico, psicológico. El segundo es Una carta de Dios. Y el tercero es una novela, que se titula En la fragilidad de la vida. El que más crítica, más positiva y con más fuerza está teniendo es En la fragilidad de la vida. Es una novela de la vida. Aparecen los profesores, aparecen los alumnos, los móviles, aparecen muchas cosas, ¿eh? Es una novela donde habla de lo cotidiano de la vida, cómo lo afrontamos, el paro, la enfermedad, la educación, el amor, la amistad. Y bueno, y la gente le gusta, por la crítica que me está llegando, ¿no? Porque se ve reflejada en alguna escena. Esta escena me veo reflejada en las luchas sociales, en la esperanza, en el paso del tiempo. La vida es muy frágil, y es verdad. Por eso hay que darle consistencia desde la esperanza.
¿En cuántos países has estado para ayudar a la gente? ¿Cuál de ellos te ha conmovido más?
Son diferentes, ¿no? A mí, el primero que fui así en plan de ayuda fue a Honduras, pero uno de los que más me impactaron fue cuando fuimos a Bosnia, cuando estaba en pleno conflicto bélico en los Balcanes, que fuimos en dos viajes diferentes a llevar ayuda humanitaria. Me impactó sobre todo porque era la primera experiencia que tenía con la crueldad humana. O sea, yo pues que tuve la violencia, lo veíamos desde la televisión, tú tenías un concepto, ¿no? Pero me impactó muchísimo cómo el ser humano es capaz de inventar la guerra, de inventar el dolor humano para conseguir sus fines. Yo pongo un ejemplo. En Sarajevo los serbios disparaban, los francotiradores disparaban a la gente y la hería, no la mataban, para que la gente saliera a recogerla y entonces pues volvían a disparar. Como la gente, bueno, vio la estrategia que era, dejó de salir. Otros sí salían, ¿no? Depende si dispara a tu pareja, dispara a tu padre, a tu madre, yo qué sé, tú sales, yo qué sé. Pero claro, mucha gente dejó de salir. Y empezaron a salir, y entonces empezaron a dispararle a los niños. A los niños. Y porque sabían que los padres sí salían a recogerlo. Y entonces pues, le disparaba a los padres y después le disparaba a los niños, los remataban de los francotiradores. Entonces, recuerdo los cascos azules que nos decían que cómo fusilaban a la gente, a gente mayor, a niños, a mujeres, en sus mismas puertas, los cascos azules, pues, estaban los sacos, entonces los ponían allí. Y como ellos tenían orden de no intervenir, a no ser que no sea fuera con actitud defensiva o proteger la ayuda humanitaria de la ONU, todo lo demás quedaba fuera, pues evidentemente se generaba mucha tensión, porque claro, el militar de la ONU que tiene un fusil, ve que quieren fusilar a un hombre de 80 años, dice, ¿cómo voy a permitir que lo fusilen? Los mandos empezaron a chillarle, que no hagáis nada. Pues bueno, todas esas cosas te impresionan cómo el ser humano es capaz de inventar, de recrear, de planificar el dolor humano para conseguir sus fines. Es tremendo, es terrible.
¿Y te has llegado a encontrar en una situación de peligro debido a algún lugar en concreto?
Sí, bueno, en Honduras tuvimos que salir por pie por el tema de los militares, porque en un programa de horario metimos un poco yeca, fuimos críticos, y entonces pues nos dijeron, oye, los militares lo han oído, se han mosqueado con vosotros. Lo bueno que teníamos es que salíamos a los dos días de allí, de Honduras, entonces el viaje se tuvo que adelantar por evitarse detenciones o situaciones complicadas. En Bosnia había un peligro de los francotiradores. Tú ibas caminando, tú no sabías si algún francotirador te iba apuntando. Eso era. Y una situación que sí pasamos mucho miedo fue cuando nos metimos la furgoneta en un campo de minas. Íbamos ahí y después llega un casco azul y dice, Nacho, que habéis metido la furgoneta en un campo de minas. Intentar echar por el machadra por el mismo sitio que habéis pasado, si no ha explotado. Y bueno, pues esos 4 o 5 minutos de marcha atrás para nosotros fue por día. Y bueno, después también en Mozambique es una situación muy, muy complicada, de mucha tensión, sobre todo de una delincuencia baja pero muy agresiva. Y bueno, aquello es peligrosísimo, son todo Maputo, la capital, donde bueno, salir por allí es muy arriesgado. Pero para todo el mundo, no que para ti sea especial, ¿no? Sino para todo el mundo. Bueno, lo más fuerte fue lo de la furgoneta en un campo de mina.
¿Alguna vez has recibido un premio o un acto en tu honor como agradecimiento?
Pues sí, he tenido suerte de recibir varios, ¿no? A lo largo de mi vida. Yo siempre digo que los premios sirven más que para un reconocimiento personal, para visibilizar las luchas que tú llevas en mano, ¿no? Que es el sufrimiento humano. Yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Porque hubo uno que fue curioso, ¿no? Que fue de la policía local de Cartagena, que después tomaba los desahucios. Y recuerdo que me decía el jefe de la policía, lo tuyo ha sido un poco complicado, porque claro, es que te lo demos la policía local de Cartagena a una persona que va en contra de la ley. Pues claro, cuando tú te pones en una puerta, ocupas un banco o haces cualquier acción, son acciones ilegales, ¿no? Sobre todo si te pones en la puerta de una casa y impide el desahucio de una comisión judicial, porque es un desobedecer a una autoridad, a magistrado, a juez, y eso se castiga hasta con 4 años de cárcel. La suerte que hemos tenido en Murcia es que nunca se nos aplica la ley. Gracias a Dios. Bueno, entonces, pues, al final, cuando me llamaron ya lo habían reconocido, pero bueno, son premios curiosos porque, bueno, ahí está, y lo importante es visibilizar el sufrimiento humano. Nosotros somos medios. Lo importante es la gente que sufre. Nosotros, pues, yo me voy a mi casa. Cuando paro un desahucio, pues, yo me voy a mi casa y no me lo va a quitar nadie. No sé si me he explicado.
Sí. Cuando te denunciaron con 270 euros por ocupar una sucursal de Cajamar, ¿qué pensaste?
Pues bueno, que la ley es injusta, que muchas veces la ley pues se aplicó la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, que lo que se pretendía era pues, impedir precisamente, amedrentar a la gente, a los activistas, que hiciéramos esas actuaciones, ¿no? Entonces, pues claro, a raíz que se aprobó, lo más peligroso es la reforma del Código Penal, porque hasta un año de cárcel. La ley Mordaza es una sanción administrativa de la elección de gobierno, ¿no? Bueno, lo otro es más complicado porque un año de cárcel, ¿no? Y bueno, y hubo un momento que teníamos varios juicios pendientes y si perdíamos dos o tres, podíamos entrar en prisión. Con el paso del tiempo, si las asistencias se van confirmando, ¿no? Son en firme. Bueno, a raíz de esto, pues lo recurrimos a la audiencia provincial y todo lo contrario, la audiencia provincial, que ha quedado un poco jurisprudencia, el juez nos dijo digo la frase textual, ¿no? Joaquín no es un delincuente, es una persona que lleva a su espalda la solidaridad. Entonces, que un juez en un auto diga que no hay delito y encima todo alabe a la figura y alabe a la plataforma afectada por la hipoteca, diciendo que no hay relevancia social, penal, perdón, eso, que vaya gente a ocupar un banco para defender una familia y llegue la fuerza del público y salga y salgamos, dice eso, ¿qué relevancia penal tiene? Ninguna. Hay que valorar, decía el juez, el esfuerzo de esta gente que han visibilizado este sufrimiento de la pérdida de la vivienda.
Se nos está acabando el tiempo, le hacéis una última pregunta y le damos después la palabra a Carmen de nuevo.
Y con todos los países que has visitado y todo lo que has visto, ¿no has llegado a cuestionar nunca tu fe?
Sí, la verdad que la fe, hay momentos que se le oscurece, ¿no? Ahí te oscurece a veces el tema de la resurrección, si después de la muerte puede haber algo, ¿no? Estos también son los momentos cuando uno cierra los ojos, bueno, ahí está. Pero tú la pregunta que dices, por lo que estás viendo, por la injusticia, por el dolor humano, por el sufrimiento humano, es la pregunta, ¿Dios qué hace? ¿Cuál es la participación de Dios? ¿Por qué Dios no interviene, no hace nada? A mí me gustaría, yo sé que desde mi fe, que Dios es libre, nos deja la libertad y que la libertad tiene lo bueno y lo malo del ser humano. Y es un misterio para mí en la vida, ¿no? Dios no interviene en sentido de, para mí, desde mi fe, ¿no? Jesús de Nazareno abrió ese camino de salvación, de liberación, y nosotros tenemos que continuarlo.
Bueno, pues termina Carmen.
Bueno, pues quiero aprovechar este espacio que va a llegar a todo el instituto, al alumnado y profesorado, para decir que Amnistía Internacional, que somos una organización que defendemos los derechos humanos, y estamos viniendo aquí al instituto ya otros años en las aulas de filosofía, claro, de filosofía, en este caso para defender el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, pero además de eso invitamos a profesorado y alumnado a participar. Ya la primera acción en la que vamos a hacer va a ser para final de curso de este trimestre, vamos a celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos y desde aquí animamos a propuestas y a la participación de todo el centro. Gracias.
Bueno, pues agradecemos a todos los participantes, ha sido una sesión interesante. Gracias.
Conmigo, yo sé bien que mis canciones duermen dentro de tu ombligo. El menor de mis problemas, que haya sido al extranjero, la borrasca de estos días me trajo el aire de tu pelo. ¿Qué son para nosotros las distancias si volamos al espacio en cada beso? Si dar la vuelta al mundo es nuestro pan de cada día, cuando acercas tus dos manos a las mías. El universo entero es tuyo y por eso no dejo de amarte. El mayor de mis problemas no es ninguna despedida, es caer en un destino en que no has vuelto. Toda la vida.